La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Esta podría ser una semana desafiante para el presidente Joe Biden, quien presentará su nuevo plan de presupuesto para el gobierno federal. China expresa preocupación por la venta de misiles estadounidenses a Taiwán. Y hoy iniciamos una semana de homenaje al Día Internacional de la Mujer, en el que destacaremos a las mujeres que desempeñan trabajos supuestamente exclusivos para hombres. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra edición de Buenos Días América.
Se anticipa una semana desafiante para el presidente Joe Biden, que presentará su próximo plan de presupuesto al Congreso, mientras los bolsillos de los estadounidenses continúan sufriendo los efectos de la elevada inflación. Como si de un evento de campaña se tratase, el presidente Biden presentará su plan económico para el gobierno federal en un salón sindical en el estado de Filadelfia, una elección que enfatizará el discurso político de su administración, centrado en la clase trabajadora, y cuando se prevé que en las próximas semanas realice su esperado anuncio para postularse como candidato a las elecciones de 2024. Según afirmó la Casa Blanca, el mandatario hará comentarios sobre sus planes para invertir en Estados Unidos, continuar reduciendo los costos para las familias, proteger y fortalecer el Seguro Social y Medicare, reducir el déficit y más. Mientras tanto, durante el fin de semana, el mandatario Biden visitó la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en una acto que conmemoró el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando agentes de policía asaltaron a más de 600 manifestantes pacíficos mientras protestaban contra la desigualdad racial. Junto a líderes civiles y activistas locales y nacionales, Joe Biden presidió el acto y enfocó parte de su discurso en resaltar la importancia de proteger el derecho al voto.
Selma is a reckoning.
El derecho a votar, a que se cuente tu voto, es el umbral de la democracia y la libertad. Con él todo es posible. Sin él, sin ese derecho, nada es posible.
El mandatario estadounidense alertó que este derecho fundamental sigue bajo ataque y advirtió que deben permanecer vigilantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, China critica la decisión de la administración Biden de aprobar una posible venta de armas por valor de $619 millones a Taiwán, que incluye cientos de misiles para aviones de combate F-16, informa Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó:
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia.
Continuamos con más noticias. La ciudad de Nueva York sigue enfrentando la crisis de migrantes y, pese a solicitudes de dinero de emergencia al gobierno federal, continúa buscando fondos para suplir las necesidades básicas de los migrantes. Ángela González tiene el reporte.
La alcaldía de Nueva York estima que los servicios básicos de vivienda, alimentación y educación hasta junio para los casi 49.000 migrantes que han llegado a la ciudad costarán más de 4.000 millones de dólares. Por ello, ha recortado 1,2 millones de dólares del programa para acceso al lenguaje y de traducciones, lo que ya resienten padres de familia.
No hay mucha productividad, o sea, en el lenguaje de ellas. Todavía no aprenden inglés, todavía no se puede diferenciar la escuela que les enseñe en inglés.
La falta de apoyo de fondos federales tiene al gobierno local en una lucha buscando fondos en organizaciones comunitarias que reunieron un aporte de 2,2 millones de dólares, una pequeña fracción del presupuesto proyectado para poder seguir proveyendo albergues.
Pues primeramente aquí el hotel que nos recibió y ahí estamos bien, pues estamos bien bacana ahí.
Los recortes a otros servicios de la ciudad tienen preocupados a algunos políticos como la representante republicana de Staten Island, Nicole Malliotakis, quien dice que el derecho a refugio es para desamparados de Nueva York y no para ciudadanos de otros países.
Lo que yo les diría es que ya no estén viniendo porque la situación sí está un poco dura aquí. Más que todo para las madres solteras que igual siempre vienen solas con sus hijos.
El Consejo de la Ciudad ha solicitado 1.000 millones de dólares a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y hasta el momento solamente 8 millones de dólares han sido autorizados, según la alcaldía. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
Hoy iniciamos nuestra entrega especial de homenaje al Día Internacional de la Mujer y en el inicio queremos poner el contexto en el que hoy se desarrollan las mujeres y remarcar lo que resalta este especial. El primer reporte corresponde a nuestro colega Héctor Contreras.
En un mundo sacudido por la violencia, la crisis económica y los desastres naturales, el papel protagónico de las mujeres en la sociedad toma cada día más fuerza. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por algunos gobiernos e instituciones, la desigualdad de género y las oportunidades académicas y laborales para los hombres y mujeres siguen siendo diferentes. Es por esta razón que en Buenos Días América hemos preparado esta serie, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género, para enfocar la realidad en Estados Unidos y 12 naciones latinoamericanas, donde sus protagonistas serán puestos de relieve a través del trabajo de nuestro grupo de periodistas en la región. Respaldando una tradición que lleva varias décadas, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y cada año esta entidad propone una temática que afecta a las mujeres del mundo, y para este año será la de un mundo digital, inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. En un reciente video publicado por la UNESCO, la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Quito, Ecuador, Cecilia Paredes, destacó la importancia de generar espacios para que las mujeres tengan más oportunidades de formación académica y resaltó el gran aporte que las profesionales han realizado a la ciencia a lo largo de la historia moderna.
Sin importar creencias o prácticas que nos llevaron a pensar en algún momento que determinados campos debían ser áreas de experticia de hombres. Las áreas STEM, ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas son campos humanos desde los cuales podemos aportar grandes soluciones. No puedo imaginar qué sería de la humanidad sin los aportes de científicas notables de nuestra historia.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL y ONU Mujeres, realizaron la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Y el Encuentro 2023 tuvo como lema la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital. El evento planteó como uno de sus principales objetivos el mejorar los índices de igualdad de género para 2030 en esta región, ya que América Latina y el Caribe es una de las regiones en el mundo donde las mujeres adultas, jóvenes y niñas tienen uno de los menores índices de acceso a las carreras de ciencias exactas y digitales.
Y en el inicio de nuestro recorrido por Latinoamérica, nuestra primera parada es Venezuela y Carolina Alcalde destaca elementos de constante superación, empoderamiento y avances.
En Venezuela, más del 61% de las personas ocupadas en áreas de investigación científica son mujeres. Según las más recientes cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO, se trata del país latinoamericano con mayor porcentaje de mujeres en los campos de las ciencias. Y aunque en muchas universidades venezolanas en carreras de ciencias, tecnología e ingeniería, la proporción de estudiantes mujeres y hombres es cada vez más equilibrada, en casos como el de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, que ofrece al menos 10 especialidades de ingeniería, los estudiantes regulares aún son en su mayoría hombres, afirma Rita Áñez, rectora de esa institución.
El promedio por carrera sigue siendo un 60-40.
Ese panorama, a juicio de Áñez, es consecuencia de los estereotipos sociales que aún rodean algunas especialidades y que considera pueden cambiar a través del modelaje social.
Hacer visibles muchas labores que hacen cientos, miles de ingenieras y científicas.
En Venezuela hay mujeres referentes que marcan la diferencia, como la ingeniera de petróleo Seudy Galván, con más de 20 años de experiencia en ingeniería de yacimientos y producción en campos en Venezuela, Kuwait y Colombia, entre otros países. Es profesora de la Universidad del Zulia y cofundadora de Women in Energy Venezuela, una iniciativa de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional para exponer los logros de las mujeres en la industria.
Hemos desarrollado algunos programas interesantes. Puedo destacar el programa de mentorías, está apuntando a preparar a jóvenes profesionales en lo que sería el posible futuro desarrollo de carrera de esos jóvenes.
La representación femenina en la industria petrolera es aún baja y en ese sentido Galván hace énfasis en la importancia de la valoración propia.
No hay forma en que si tú misma no le das valor al aporte que das profesionalmente, otros lo vayan a dar.
Por su parte, Alejandra Stolk es ingeniera de sistemas, jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta del capítulo ISOC Venezuela. En su promoción no sintió que la carrera estuviera dominada por hombres, pero en la especialización en seguridad de sistemas en la Universidad de York, en Inglaterra, curiosamente era la única mujer. Sobre la situación de conectividad de las mujeres en Venezuela, la especialista explica que la crisis generalizada ha ocasionado un importante retroceso al que hay que hacer frente.
Tenemos allí mucho trabajo por hacer en Venezuela para reconectar a quienes estaban conectados y para conectar a los que nunca llegaron a conectarse. Y ahí las mujeres, en el caso que nosotros hemos visto en ISOC, es que cuando se conectan, su conexión por lo general suele ser muy pobre.
Parte de su trabajo es ampliar la conectividad en Internet, pero además el impulsar el desarrollo de las comunidades, lo que implica no solo llevar una conexión, sino garantizar la alfabetización digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Cerramos este bloque con una mirada a Guatemala y Eugenia Sagastume enfatiza en las historias de mujeres en áreas de ciencias y tecnología, mencionando, por ejemplo, en el campo de la ingeniería se registran menos del 15% de profesionales mujeres.
La participación de la mujer en las áreas científicas sigue siendo un desafío para Guatemala, sobre todo por los patrones sociales de machismo y desigualdad que persisten en gran parte de la sociedad y que marcan a las mujeres desde niñas. Pues según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, de cada 10 niñas y adolescentes, solo 6 terminan la educación primaria, 2 la secundaria y solo 1 accede a la universidad. Mónica Pinto, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, explica que de los profesionales colegiados activos, las mujeres ocupan menos del 15%.
13.065 ingenieros activos. De esos activos, pues la población femenina es de 1.956, que eso nos representa un 14.97%.
Estefanía Álvarez es parte de ese pequeño porcentaje. Estudia el último año de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez y asegura que durante todo el tiempo ha experimentado esa diferencia en la cantidad de hombres y mujeres, aunque no ha sido un tropiezo para continuar su carrera.
En los años que llevo estudiando, han sido muy pocas mujeres las que han estado en la clase conmigo.
Pese a estas diferencias, hay que destacar que actualmente 3 mujeres dirigen facultades de ingeniería en Guatemala. Aurelia Anabela Córdoba en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Karen Johanna Landaverri como decana de la Facultad de Ingeniería, Industria y Tecnología de la Universidad Da Vinci y Ana Cristina Bailey, decana de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Landívar, quien asegura que uno de los grandes problemas es que el papel de la mujer científica es invisibilizado.
Es importante ver esos espacios que uno va abriendo como una brecha para todas las mujeres que vienen detrás.
Estudiantes y profesionales coinciden en que el liderazgo, la disciplina y la innovación de las mujeres ha permitido un mayor reconocimiento del papel que ejercen en las áreas científicas, dando espacio a la igualdad de género que es fundamental para el desarrollo de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Gracias, Eugenia, Carolina y Héctor. Así concluye este primer bloque del especial Mujeres en Latinoamérica, el reto de la educación y la igualdad de género. Mañana los invito a escucharnos con un recorrido por Bolivia, Colombia y Honduras para conocer otro grupo de mujeres que trabajan en campos supuestamente exclusivos para los hombres.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos elementales de los disidentes políticos, incluyendo nuevas prácticas como el despojo de la nacionalidad, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Belén Mora con los detalles.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua llegó a un punto crítico en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin a las prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe oral actualizado hasta diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brandt-Skerries, se denunció el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, así como la condena ilegal a más de 20 años de prisión impuesta a Monseñor Rolando Álvarez. Este es un extracto de las palabras de la secretaria general adjunta en la traducción oficial.
Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio.
En tanto, durante su oportunidad de réplica y desde Managua, Nicaragua, la Procuradora General del país, Wendy Morales, manifestó su total rechazo al informe presentado por el organismo internacional.
Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar actuar.
La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua entra ya en su sexto año y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades del país a retomar las recomendaciones ofrecidas por el grupo de expertos para retomar la senda de la democracia y realizar elecciones legítimas en esta nación. Felén Mora, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En otra información, los huracanes consecutivos serán más frecuentes en los Estados Unidos debido al cambio climático, según un estudio publicado por la Universidad de Princeton. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El cambio climático provocará que las tormentas consecutivas y los huracanes dobles que afectan el mismo lugar en los Estados Unidos con semanas de diferencia sean más frecuentes, según un estudio publicado recientemente por la Universidad de Princeton, cuyos científicos demostraron a través de un simulador por computadora que los fenómenos podrían ocurrir cada 2 o 3 años a medida que el mundo se calienta. Nin Lin, coautor del estudio y científico climático de esta universidad, explicó que residentes de estados como Luisiana ya han experimentado este fenómeno de tormentas consecutivas luego de vivir el huracán Ida y 15 días después enfrentarse a un debilitado Nicholas que logró acercarse lo suficiente para ocasionar problemas. El científico añadió textualmente que Florida en 2014 tuvo 4 huracanes en 6 semanas, lo que llevó a la Administración Atmosférica Oceánica Nacional a tomar nota de un nuevo apodo para el estado del sol, el estado de las casas forzadas con madera, encontramos una tendencia. Estas cosas están pasando, están sucediendo, refirió. Sin embargo, los estudios están divididos sobre si el cambio climático significa más o menos tormentas en general, pero los expertos señalan que solo la naturaleza, el cambio climático y los gases de efecto invernadero determinarán en qué medida aumentará la probabilidad de que las tormentas consecutivas golpeen aproximadamente la misma área. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Rugieron los motores y William Byron tomó la ventaja en la penúltima vuelta del tiempo extra para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series en Las Vegas el domingo en un día dominante para Hendrick Motorsport. Los 3 mejores pilotos fueron de Hendrick, con Byron superando a sus compañeros de equipo, Kyle Larson y Alex Bowman. Bowman ganó la carrera de marzo del año pasado en Las Vegas Motor Speedway. Byron lideró 176 vueltas y ganó por quinta vez en sus 6 temporadas en la Copa. Larson parecía encaminado a la victoria cuando Arik Almirola chocó contra el muro en la curva 4 en la vuelta 264, lo que provocó la segunda bandera amarilla del día. La mayoría de los líderes entraron en los pits una vuelta más tarde y solo Martin Truex Jr. optó por quedarse en la pista. Byron volvió a la pista por delante de Larson y luego superó fácilmente a Truex en el reinicio. Y el bicampeón vigente, Max Verstappen, ganó el domingo el Gran Premio de Bahrain, imponiéndose desde la pole al emprender la defensa de sus títulos en la Fórmula 1. Red Bull fue claramente superior al completar 1-2. El mexicano Sergio Pérez finalizó 12 segundos detrás de Verstappen para quedar como escolta. Fernando Alonso, el español de 41 años, se apuntó una brillante carrera y un tercer lugar, 99 en el podio al debutar con Aston Martin. ¿Qué han hecho estos muchachos? ¿Qué han hecho? Un extasiado Alonso expresó por medio de la radio de su equipo: estoy muy orgulloso de ustedes. Los seguidores de Alonso han catalogado esta temporada como misión 33 para este piloto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to Titanic.
En estos días previos a la entrega del Oscar 2023, volvimos a ver Titanic, la de James Cameron, que ganó 11 premios Oscar, había sido nominada en 14 categorías y entre otras salió victoriosa en Mejor Película, Dirección, Banda Sonora y Canción. El tema de amor de la película, My Heart Will Go On, fue interpretado por Celine Dion, que para entonces estaba en la cúspide de su carrera. Estamos hablando de 1998, cuando Titanic recibió el Oscar, así que la película es de 1997. Titanic es un blockbuster protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. También actúan Kathy Bates, Gloria Stewart, Bill Zane y Bill Paxton. La banda sonora corresponde a James Horner, el mismo de Field of Dreams, quien fue muy conocido por lo que las enciclopedias dicen es la integración de elementos corales y electrónicos y el uso frecuente de motivos asociados con la música celta. Aparte de Titanic y Field of Dreams, James Horner compuso la música de Avatar, también de James Cameron, Braveheart, la muy interesante The Name of the Rose. En mis apuntes le puse hace tiempo un asterisco y el nombre Humberto Eco. La Máscara del Zorro, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, The Amazing Spider-Man y la música de dos películas de la serie Star Trek. James Horner, que además era piloto, ganó 2 premios Oscar, 6 Grammy y 2 Golden Globe. En la internet contamos más de 10 películas para el cine que han tratado el tema del Titanic, además de varias producciones para televisión y documentales. En 2017, la Biblioteca del Congreso estadounidense calificó a Titanic de histórica, cultural y estéticamente significativa y la preservó para futuras generaciones en el Registro Nacional de Películas. El Oscar a Mejor Canción Original, establecido en 1934, es otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood a los compositores o compositor de la Mejor Canción Original escrita específicamente para una película. Este año los nominados a Mejor Canción Original son Rihanna con Lift Me Up de Black Panther Wakanda Forever, Sun Lux, Mitski y David Byrne con This Is a Life de Everything Everywhere All at Once, Sofía Carson con Applause de la película Tell It Like a Woman, compuesta por Diane Warren, Lady Gaga, Hold My Hand de Top Gun Maverick, Raúl Spligun y Kaala Bairava por la canción Natu Natu con letra de Chandra Bose y música de M.M. Keeravani de la película RRR. Creemos que la ganadora mejor canción original va a ser Lift Me Up, interpretada por Rihanna de Wakanda Forever. Así que ya veremos. Taylor Swift, The Weeknd, Jasmine Sullivan y LCD Sound System formaban parte de la lista de posibles nominados. El Oscar será entregado el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
The message of Titanic, of course, is that if the great ship can sink, the unthinkable can happen, the future is unknowable. The only thing that we truly own is today. Life is precious, so during these few seconds, I'd like you to also listen to the beating of your own heart, which is the most precious thing in the world. Join me, please, in a few seconds of silence for Titanic.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.